Desarrollo de esta noticia más adelante. Siga usted, Juan Esteban de Huida.
Ya no recuerdo muy bien en qué iba. Ah, sí, ya recuerdo en qué iba yo. Qué pena, es que fue un poquito larga la ministra.
Entonces, el objetivo del partido es ganar las elecciones.
Sí, iba en una obviedad. Gracias por resaltarlo de esa manera, Fernando. No, sí, creo que por eso es la discusión ahorita. Yo creería que para el Partido Liberal sí tiene más sentido tomar una decisión pronto. Y tiene más sentido tomar una decisión pronto porque es bastante difícil que logre llegar a segunda vuelta sin convocar una alianza más amplia. Y para eso lo mejor es tener un candidato que pueda liderar esa alianza lo antes posible. Entonces, por eso entendería la idea de hacerlo pronto en noviembre, en lugar de esperar hasta marzo, en lo cual si bien en la consulta pueden tener más votos porque se mueve todas las maquinarias y demás, podrían tener más votos, pero no, pero llegarían un poco tarde a esa definición de candidatos de alianza.
Pero además hay que resaltar un tema que es central y es, digamos, ¿cuál es el propósito político del Partido Liberal en este momento? Proteger el proceso de paz. Es garantizar que el próximo presidente de la República esté comprometido con la paz.
Así es.
Y en función de eso es que está diseñando la estrategia, porque si pensara solamente sus intereses internos, claro que una consulta en marzo le funcionaría mejor al partido, porque le ayuda a mover su maquinaria, le refuerza los candidatos a Congreso, etcétera. Pero esa decisión sería pésima para el país, porque implicaría que el Partido Liberal llegaría solo a la primera vuelta e implicaría que posiblemente hubiese una gran dispersión de fuerzas en esa primera vuelta. Y aquí el nombre del juego se llama ¿quién va a tener más del 20% para pasar a la segunda vuelta? Porque con tantos candidatos va a ser muy difícil que alguien tenga 30% o algo así como en el pasado. No, el punto es quién va a superar esa barrera del 20% para volverse un candidato viable para pasar a la segunda vuelta. Y ahí es donde se necesita que las fuerzas papás tengan unos candidatos o un candidato muy fuerte que evite que en la segunda vuelta tengamos que escoger entre dos candidatos de la derecha, pues por ejemplo el señor Vargas y el que diga Uribe, que ese sería un candidato, que ese sería un escenario muy factible si las fuerzas propias llegan con 6 o 7 candidatos a primera vuelta.
Comparto el análisis de las fechas que hace Juan Guillermo, me parece lo óptimo sería lo óptimo sería en marzo por muchas razones también en términos generales, porque haya oportunidad de que la opinión se manifieste. Las primarias siempre empujan mucho en este país, han empujado, lo demostró el Polo en sus épocas, pero ahora es importante para el Partido Liberal definir pronto su candidato, porque se pueden perder en el infinito de una sola cifra del porcentaje en las encuestas todos los demás candidatos. Y en ese sentido creo que precisamente lo que están haciendo es eligiendo no el que sería el candidato presidencial liberal, sino qué alianza van a hacer. Porque prácticamente en esta convención los que tienen posibilidades por maquinaria son Cristo y De la Calle. Y si gana Cristo, en teoría la alianza sería con Clara López. Y si gana De la Calle, la alianza sería con los Verdes, Fajardo,
etc. Eso les iba a preguntar, ¿cómo verían ustedes de cara a las presidenciales?
Yo no estoy tan convencido de que sea óptimo para el liberalismo lanzar su candidato tan tempranamente, ahorita en noviembre. Yo, ya lo habíamos mirado aquí en una reunión pasada, a mí me parece que esas candidaturas sí, tan prematuras tienden es a desgastarse con el tiempo. Y entonces se lanzan en noviembre, viene diciembre, enero, febrero, marzo, los demás candidatos van a salir en marzo. Y yo tengo la impresión de que una campaña tan larga en estos tiempos termina desgastando a cualquier figura. Yo creería que esa es una decisión buena si, por ejemplo, este periodo de noviembre a marzo se va a adelantar con vísperas de poder aglutinar el mayor número de fuerzas liberales, porque ya hay que ver también que hay unas personas del partido de la U que están en desbandada, que yo creo que son liberales en su origen y que podría suscitarse que entre noviembre y marzo estén más conductadas con el liberalismo que en un partido de Uribe. De manera que yo no estoy tan seguro de que sea buena idea lanzarse en noviembre. A mí me parece que eso puede desgastar. En cambio, si la cosa se hace en marzo, pues sí, creo que hagas en noviembre o marzo, las alianzas serán las mismas. No creo que el tema de que si De la Calle es el que gana, las alianzas van a ser con Fajardo o con Claudia Claudia López. No, yo creo que el liberalismo, cualquiera que sea el candidato, va a jugar a hacer alianzas con todos los sectores sociales que interpretan el pensamiento liberal, es lo que yo creo.
O sea, alianza de centro, alianza de centro-izquierda.
En ese orden de ideas, lo que pasa es que de pronto en marzo lo que pueden hacer es la consulta interpartidista.
Esa es la idea, armar esa alianza vía consulta.
Saldría el nuevo candidato de manera que...
Claro, ese es el cronograma, que la consulta interpartidista puede hacerse en marzo. ¿Y quiénes acudirían? Yo creo que ahí, digamos...
El elegido del Partido Liberal, el elegido de los Verdes.
Exacto,
ya, Claudia López.
Clara
López. De los Verdes.
No, de los Verdes...
de la consulta entre Fajardo, Robledo
tenía que haber uno solo.
Claro, como ellos tres aspiran a tener uno solo, sería una coalición, sería el candidato liberal, y eventualmente Clara López... que se presentaría como independiente, y falta ver quién más llegue a eso.
¿Clara López y Robledo otra vez?
No, pero no. Robledo, digamos, estaría...
No, Robledo estaría en uno lado y Clara López
En tu lógica, Luz María, sí estarían distintos.
En la lógica de lo que plantea Juan Fernando, en la interpartidista tendría que tener claridad el Partido Liberal frente a un candidato único que se elegiría en noviembre.
Exacto.
Claridad en los Verdes, en esa cosa, en el grupo de Verde, Polo, Fajardo, que sería uno solo también.
Exacto.
Y luego quedarían por fuera, digamos, Clara López, fundamentalmente.
Pero ella podría acudir a esa consulta interpartidista si los otros candidatos están de acuerdo. Pues, eventualmente...
¿Cómo va a ser el liberalismo para ir a una candidatura interpartidista si está optando por tener un candidato, en la primera vuelta?
Ese es uno de los dilemas grandes que ahorita están planteados. Eso estoy de acuerdo.
No lo entendí, Ramiro.
Claro, sí. Irse a hacer una alianza... cuando lo que yo entiendo que está haciendo el liberalismo es jugársela para tener un candidato vigoroso en la primera vuelta.
Para que tengan un candidato que pase el 20% y estos grupos quizás terminen, pero en segunda vuelta
que no lo pase, de todas maneras su presencia en una alianza, en una segunda vuelta, pese mucho más.
Claro, sea
definitivo. Claro, es que hay que hacer una composición de lugar y es cuántos candidatos y van a llegar a esa primera vuelta. Entonces, mi punto es que si hay demasiados candidatos, eso afecta, digamos, las fuerzas que están alineadas con el proceso de paz, porque en este momento tienen más candidatos que las otras fuerzas, ¿sí? Porque habría un candidato que es Petro, un candidato que sería... pues esta posible coalición entre Claudia, Fajardo y Robledo. Habría una candidata que es Clara López. Habría un candidato liberal. Ahí habría cuatro candidatos.
¿Y Germán Vargas? Nadie lo
conoce. No, Germán está en el otro lado.
Yo solo pregunto.
Vargas está en los de la derecha. O sea,
Juan Marta Lucía Ramírez.
Claro, y lo que hicieron hoy con la JEP fue claramente una declaración política de dónde están.
Sí, sí, es muy significativo ese.
De decir, mire, nosotros estamos en el otro lado, porque además en este momento... y yo creo que es un buen cálculo electoral, no necesariamente un buen cálculo político, pues Vargas sabe que es más fuerte que los candidatos uribistas. Entonces él les puede ganar a ellos, no porque vaya a haber una consulta interpartidista entre ellos, que no creo.
Sino porque él pasa a segunda vuelta.
Sino porque él pasaría a segunda vuelta y de un modo natural esos votos del Centro Democrático irían al candidato que esté más a la derecha en la segunda vuelta.
Bueno, sí, pero eso también ahuyentaría muchas fuerzas liberales y de centro-izquierda.
¿De dónde?
Pues, si el tema es que unos votos del Centro Democrático se van a desplazar para cualquier candidatura, esa misma proporción puede ocurrir que votos liberales no le jalen a esa candidatura.
Mi punto es que pese a todo lo que ocurra, que Juan Esteban ahorita mencionaba, digamos, no sabemos bien cuáles van a ser los ejes de la campaña, y tú lo mencionabas muy bien. Hay dos posibilidades: o seguimos en este eje, digamos, de la polarización en torno a la paz, o emergen otros temas como el tema de la corrupción, etcétera, que reconfiguran, digamos, los temas que van a ser...
No, es que en ese
que tener en cuenta
un hecho, que es este, mira, Juan Fernando.
Entonces, el punto es que al final del día nosotros vamos a llegar a una segunda vuelta, porque no hay forma de que se elija ningún candidato en primera vuelta. Y en esa segunda vuelta se van a alinear las fuerzas de la misma manera que se han alineado en los últimos 8 años. ¿Quiénes quieren continuar el proceso de paz, respetar lo que se pactó, y quiénes no quieren hacerlo?
Pero hay dos cosas que hay que tener en cuenta, que ni estas encuestas ni las ha tenido en cuenta, y es... que la Jurisdicción Especial para la Paz ya no va a los magistrados, y yo creo que en un término de un mes, 2 meses, deben estar funcionando. Porque ya tienen presidente.
Tenemos de una ley estatutaria, ¿no?
Bueno,
pues para poder aplicar.
Pero tienen la posibilidad de dar o de darle una organización a esa jurisdicción especial para la paz. Y lo otro, el otro elemento que es muy importante es la integración de la Comisión de la Verdad. Sí. Que en mi modo de ver, políticamente va a tener mayores consecuencias que el tema de la JEP.
Es posible.
¿Cómo nos vamos a leer de
elementos que en el ambiente político
es el futuro?
Van a tener mucha incidencia. Una cosa es estar hablando del proceso de paz sin que haya Comisión de la Verdad y sin que la JEP esté funcionando
y
otro funcionando todo.
De la Justicia Especial para la Paz frente, digamos, al cambio de cambio radical en este apoyo a esto. Porque ayer, pues, en los días anteriores Germán Barón había dicho que se votaba y continuaba.
Ellos tenían una decisión política luego de una discusión y un trabajo intenso con el gobierno de apoyarlo porque se resolvieron la mayor parte de las preocupaciones que tenían. Pero a última hora deciden que no.
Las preocupaciones vuelven a fluir.
Las preocupaciones realmente son una justificación.
Mi
punto es que esta es una jugada política de porque el doctor Vélez dice, no, esto no fue una decisión de Vargas. En cambio, Radical no se toma ninguna decisión sin el consentimiento del señor Germán Vargas Lleras.
Solo para reforzar, ¿no? En la silla vacía sacamos una nota esta mañana contando cómo él sí había estado allí en la reunión.
Es que es imposible que se tome una decisión de ese tamaño y esa naturaleza.
La reunión con
sin
el fiscal.
Que Vargas diga esta.
La reunión de bancada de la cual salió el comunicado, salieron los comunicados que son
y,
la noticia.
Y mi interpretación es que simplemente es un cálculo político. Ellos necesitan mandarle un mensaje a esa opinión de derecha de que ellos son capaces de representarlo bien, tan bien o mejor como el Centro Democrático. Y esa es una apuesta por conquistar ese electorado.
Sí, entonces, pero las encuestas les están mostrando una tendencia distinta.
Puede que se estén equivocando.
Las encuestas lo que están mostrando es que la gente está más propensa a la paz que al tema de desconocer los acuerdos de La Habana.
Sí, pero ellos tienen un grupo de personas que tienen unas preocupaciones sobre este tema que no son nuevas, digamos.
Pero yo creo que no están apelando a la gente, sino a Uribe.
El cálculo electoral es
el apoyo probable posible de Uribe en un futuro. No creo que ellos estén tanto apuntándole a la gente.
O sea, la opinión pública, sino el liderazgo de Uribe, dada su influencia.
Sí.
Pero digamos, para mí
con
el
lo que
punto
decían
de fondo
hace un
es
momento,
no,
que,
no,
esta
no
decisión,
creen ustedes que esta sea una decisión de cambio por un lado y Vargas por otro, es una decisión de partido.
Absolutamente.
Sin duda. Yo creo que eso no hay
que
duda,
busca,
¿no?
Alinearse en este espectro de la confrontación política colombiana en el espectro de la centro derecha.
Y además es una manera de deslindarse
si
del gobierno.
¿Qué esa ley por de falta deslindarse. De votos en la Unidad Nacional? ¿Cómo se salva?
No, pues eso sería un traspiés severo.
Muy severo.
Muy
no,
severo,
pero
claro.
Alcanzan los votos siempre y cuando no haya, digamos, una nueva deserción. O sea, los votos
o
de
una nueva captura.
No, pero digamos, no, no.
Pues sí,
no,
van quedando sillas vacías.
Uy, sí, que la corte no actúe sí, muy rápido porque
en este
ahí
momento,
se pierde como
tiempo. En este momento, voten mientras no estén detenidos.
En el Senado, no, pero digamos, en el Senado, los congresistas del Centro Democrático y de Cambio Radical, pues no tienen la mayoría para decir que van a hundir la JEP. Las mayorías siguen estando del lado del gobierno, porque el gobierno tiene el Partido Liberal, el Partido de la U,
sí,
el Partido Conservador.
Entre los conservadores, que no le están jalando a la Unión Nacional.
Pero creo que ellos han actuado muy responsablemente en este tema.
Y el cálculo de ustedes del cambio radical.
Quedamos miti-miti, básicamente. La verdad.
Que queda muy entredicho.
Que si capturan dos o tres que están en capilla. Hay problemas.
Sí, pero pueden capturar también conservadores, ¿no?
Sí,
por eso digo, si mientras los conservadores y los conservadores no,
claro.
No cambia ese equilibrio.
Los que están en capilla hay uno que es de cambio radical. Entonces, me evito nombres.
Antonio Guerra,
Andrade
conservador, digamos, pero hay que decirlo.
Pero Andrade está con el gobierno, es conservador, pero está con el gobierno.
Sí, pero como aquí estábamos contando a los conservadores, ¿no? La hipótesis de Ramiro era que no votaban.
En términos de votación.
Claro, pero aquí la hipótesis era la de Ramiro, que si todos los conservadores iban para ese lado, quedábamos
bien. El gobierno sigue contando con los votos suficientes para que la iniciativa avance, ¿sí? Pese a la deserción de cambio radical en este tema. Y creo que en esto los conservadores han sido sumamente responsables. Lo que ha manifestado el presidente del Senado, el senador Cepeda, ha sido un compromiso serio con cumplir lo que se acordó. Entonces yo creo que ellos van a seguir trabajando en pro de la paz y no veo ninguna razón para la para que tengan un cambio de bando a estas alturas.
Muy bien, y quiero pedirle a Ramiro Bejarano una opinión sobre lo que podemos esperar de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde además no nos ha ido bien en varias demandas. Debemos seguir en la tónica, digamos, como de desconocer esos fallos, pero ya la Cancillería ha presentado la argumentación y estamos ya pues en manos de ellos.
Para pues mire, yo hoy precisamente venía de la Academia Colombiana de Historia de oír una disertación de el doctor Enrique Gaviria Líbano y de Benjamín Ardila sobre los 100 años de nacimiento de Indalecio Líbano Aguirre, y en una de esas conferencias el doctor Enrique Gaviria se mostró muy pesimista de la defensa asumida por Colombia.
En este caso nuevo.
En este caso nuevo. Él dice
el anterior
que
también
sí,
claro,
pero siempre, y ese es un hombre muy serio, muy respetable. Yo después de oírlo, quedé muy preocupado, porque él, cuando ha hecho esas advertencias, han resultado vaticinios ciertos. Y me parece que lo que ha demostrado todo este tiempo es que Nicaragua ha tenido una cosa consistente, permanente, ha tenido un solo hombre allá en La Haya, y Colombia ha tenido diferentes personas, no ha habido como una política permanente frente a eso, y yo me temo que de pronto eso tenga unas fisuras importantes y que tengamos que padecer allí otra afrenta, además de la que ya hemos sufrido.
Pues complicado. ¿Alguna opinión sobre ese tema?
O más allá de que faltan varios años y seguramente no nos acordaremos la mayoría de colombianos que dijo ni el doctor Gaviria ni el doctor Bejarano, tristemente, ojalá se equivoque esta vez en sus vaticinios.
Pues sí, el problema sí, es que es muy delicado porque bien. El tamaño que perderíamos es muchísimo más grande de lo que ya se perdió.
Sí, sería, esto es bien complejo técnicamente, ¿no? Porque es la plataforma continental, no las aguas superficiales, eso es tiene una pero complicación, es una, pero claro.
Bastante. Lo que pasa es que en Nicaragua le han salido bien las cosas hasta ahora, así que cuando uno va ganando el partido, pues quiere hacer otra ronda, ¿no? Entonces ellos van a seguir en sus aspiraciones porque no tienen nada que perder y sin mucho que ganar.
Creo que esa es la clave, ellos no tienen nada que perder, Colombia sí.
Pues gracias a ustedes, los invitamos mañana a 6 a.m. hoy por hoy, que está Darío Arizmendi y su equipo, todo su equipo recorriendo las regiones del país, así que no se lo pierdan y sigan ustedes ahora con la programación de La Larga y mañana otro debate en Hora 20.